Se puso las pilas, dijo: "No, no me voy nada, no voy a abandonar nada de esto, vamos a ponerle pila, vamos a darle", dijo Belgrano, y remontó la cosa. Y un episodio se recuerda en la jornada de hoy, 24 de septiembre de 1812, la batalla de Tucumán. El ejército de Belgrano, el ejército del norte, bueno, se enfrenta con las tropas españolas de Juan Pío Tristán. Me parece muy pertinente, ¿no?, escuchar a la profesora Silvia Carreta. ¿Cómo estás, Silvia? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Silvia? Iván te saluda.
Gracias, Iván.
Batalla de Tucumán hoy, realmente, ¿era una apuesta la que Belgrano se cargó al hombro, Silvia?
Sí, bueno, no solo Belgrano, ¿no? Tenemos que
Claro.
pensar que la batalla de Tucumán se encadena también con el éxodo jujeño y hacen una retaguardia en Tucumán como último espacio, digamos, donde podían frenar el avance español, más que español de los realistas, ¿no? Porque siempre hay que tomar en cuenta la diferencia entre españoles y realistas, ¿no? Ya le explico un poquito, pero la idea fundamental era hacer dentro de lo que es Ciudadela en Tucumán una especie de barrera y evitar que los ejércitos realistas avancen, porque sobre el territorio llano, digamos, ahí jugaba un papel importante la fuerza en sí militar, mientras que el espacio, digamos, vinculado en ambiente de montaña, siendo en general el norteño muy conocedor de su geografía, era posible hacer, digamos, una técnica que se llama en la época inclusive de guerrilla, o lo que son formas de aprovechar todos los espacios como para cubrirse y saber muy bien por dónde viene el enemigo y cómo atacarlo y cansarlo, agotarlo con lo que se llama guerra de recursos. Entonces Tucumán era una estrategia, digamos, de hacer una fortaleza en Ciudadela y tratar de ahí retener al español sí o sí. Ese plan de construcción, inclusive el tema de un gran bastión militar en Tucumán, es un poco armado por varios hombres de la independencia, ¿no? Inclusive Monteagudo, el propio Belgrano, Güemes, era un poco una estrategia, digamos, de barrera. Y la batalla de Tucumán viene a poner, digamos, a la campaña como un broche, digamos, de triunfo frente al avance de las tropas realistas. Quiero aclarar que los ejércitos, tanto los ejércitos patrióticos como los ejércitos realistas, estaban integrados por personas, digamos, de distintas etnias, de distintos inclusive sectores sociales. Y había en los ejércitos negros, indígenas, había mestizos, había españoles de un lado y del otro. Realistas eran los que de alguna manera defendían los intereses de la corona española. Muchos de esos estaban vinculados a viejas formas de explotación indígena, como tenencia de encomiendas, comercio, ligados al Alto Perú. No nos olvidemos que el Tucumán es una región totalmente, digamos, vinculada a las riquezas del Alto Perú, y por eso todos los ejércitos, tanto los realistas como los patriotas, siempre estuvieron como apostando a dominar la región. Y el otro gran punto de apoyo para los realistas era sin duda Lima, ¿no? Entonces, por eso las campañas al Alto Perú son cuatro, y esta, la que corresponde a la batalla de Tucumán, es la segunda campaña, ¿no? Y que
La
tiene que ver con
cono
el desplazamiento inclusive del éxodo jujeño.
Sí, profe, recién lo mencionabas. Las tropas realistas, muchas de ellas, había muchos oficiales de las tropas, eran veteranos de las guerras napoleónicas, ¿no? O sea, vino gente muy preparada para la guerra, digámoslo así.
hay que tener, desde las tropas napoleónicas, digamos, hay alguna influencia en los dos ejércitos, ¿no?
Ajá.
Porque Paindayer es un militar francés bajo la corona napoleónica, que uno de los artífices de esto de Ciudadela. O sea que tenés Liniers, que en otro momento de la historia también era como un agente de Francia, dentro de lo que fue la defensa, ¿no?, de Buenos Aires en las invasiones inglesas. Más bien, las fuerzas napoleónicas, algunas, San Martín mismo había luchado contra Napoleón en España, y sí, tenían fuerte, sobre todo la táctica de guerrilla, y esto de ataques sorpresivos y engaños, aprovechando los vaquianos, ¿no es cierto?, los conocedores, como en nuestro caso los gauchos, los indígenas, que conocían los caminos, conocían los dónde esconderse, dónde mirar de lejos, conocer inclusive las salidas y las fuentes de agua. Eso venía inclusive con muchos hombres que tenían que ver con los ejércitos de Napoleón. Ahora, me permito decir con toda modestia, porque yo siempre soy poco afecta a las historias militares, primero porque la independencia fue más que nada una guerra de defensa, más que un sentido de ataque, porque los ejércitos nuestros en general eran milicianos, se juntaban y se armaban con los pobladores locales, ¿no?
Sí, sí.
Y la prueba de estas, por ahí, diferencias inclusive entre las miradas, los jefes y la población con respecto a la independencia, es lo que explica que la guerra de la independencia en territorio del Tucumán duró prácticamente hasta 1825, ¿sí?
Yeah.
Hasta que se asegura la independencia del Alto Perú, ¿no es cierto?, como República de Bolivia. Entonces, por ahí las miradas, a veces más pautadas desde lo que va contribuyendo la población y sacándonos un poco ese sentido triunfalista, digamos, que por ahí tenemos dentro de las historias nacionales, no solo de la nuestra, sino de casi todos los países del mundo. Las victorias se cuentan, las derrotas o se olvidan y solo escriben los vencedores. También eso siempre hay que tener en cuenta dentro de las historias nacionales. Entonces, la guerra de la independencia fue difícil, fue lenta, fue más que nada una forma de retaguardia y de cuidarse y de tratar de evitar de que avancen sobre llanuras o territorios donde un ejército mejor preparado, con aparte financiamiento de grandes comerciantes, de inclusive parte de la corona española, hace que la ventaja militar, como formación militar, la tuvieran los realistas.
De todas maneras,
más que una que otra batalla, lo que cuenta sobre todo es esa resistencia por 15 años, ¿no? Si uno piensa que las primeras cuestiones de enfrentamiento con los realistas en época de la independencia se da en Charcas en 1809, ¿no?
Llevar 15 años en nuestra región con estos enfrentamientos. Recién decía, profe, yo hacía la presentación y decía Belgrano, ¿no? Pero decía, no solo estaba Belgrano, no pongamos la figura, por supuesto que es importante, pero detrás de él estaban los pobladores locales, los indígenas, vaqueanos que conocían la región. Era muy, muy protagonista la gente de estos lugares.
Y si no, no tenían cómo hacer armar, claro, digamos, las defensas. Si no fuera, digamos, por la fuerte contribución de las poblaciones locales, no tenían cómo afrontar la guerra. Porque también hay que ser muy claro, una vez que Buenos Aires consigue un poco su objetivo de libre puerto, apertura comercial, Y como la guerra no era en ese escenario, sacando una que otra batalla en el Uruguay, la figura de Artigas, que sin duda es un señor de la libertad y un hombre con muchos principios, no solo Artigas, Castelli también, Monteagudo, Dorrego, muchos hombres que por ahí quedan más marginales para las versiones más populares de la historia, pero que no dejaron de ser grandes aportantes al ideal revolucionario. Pero lo que te quiero decir, y le quiero decir a toda la audiencia de alguna manera, es que la guerra se soportó gracias a la contribución fuertemente de las sociedades locales, que daban, que a veces contribuían armando, fabricando municiones, mantas, reservándoles comida, por voluntad y por fuerza, ¿no? Porque primero, si uno piensa en las contribuciones de una que otra vez, dice, bueno, lo hace voluntariamente, generosamente, pero hay que bancarse de estos 15 años de guerra, años, más de 11 años permanecieron los ejércitos realistas en la región, en el noroeste, ¿no? En el norte. Y una cosa que me parece sí muy importante destacar es que hay una corriente de la historiografía actual que trata de menospreciar mucho las políticas de Belgrano y de San Martín, y quieren rescatar más bien a Alvear, una figura que estuvo ciertas rivalidades con San Martín y con Belgrano justamente por estos temas de las ideologías, ¿no? Estos eran más liberales, más un cierto conservadurismo inclusive de las tradiciones oligarcas argentinas, los Alvear, los Mitre, están vinculados desde temprana época con los grandes terratenientes de la pampa húmeda argentina, ¿no?
Del país chiquito.
Claro. Entonces, fueron por ahí enemigos fuertes de continuar la guerra y de seguir las campañas, ¿no es cierto?, al Alto Perú, a Chile, a la misma campaña de San Martín de ir hasta Lima, o sea, fueron férreos opositores a sostener la guerra. Entonces, estos hombres, Belgrano, San Martín, Pandalieto, Más Guido, Dorrego, Monteagudo, Castel, Moreno, que lo borran en 2 minutos, una muerte muy dudosa, muchos dicen que lo envenenaron. Todos estos hombres hicieron fuerzas para cumplir el sueño de la libertad de América, ¿no es cierto? Su visión también era continental más que nacional, porque no había todavía, digamos, ni un sentido de la nacionalidad argentina. Pero cuando Mitre funda el Estado Nacional, rescata, ¿no?, los heroísmos de Belgrano, de San Martín, de los padres de la patria, inclusive Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, ensalzan, ¿no?, que son descendientes, que son la joven argentina Sociedad de Mayo, ¿no? Pero bueno, hay un divorcio entre los postulados reales de estos hombres, que eran verdaderos revolucionarios, inclusive ya en ese tiempo con Artigas hablaban de igualdad, de posibilidad de darle a los gauchos y a los indígenas sus tierras, de generar eliminación de todo privilegio colonial. No, estos hombres usaron de alguna manera el discurso de los fundadores, si se quiere, de la patria para esbozar un proyecto político liberal y sobre todo agropampiano, ¿no?
Me encantó, profe, hoy recordando 24 de septiembre de 1812, la batalla de Tucumán. Así que la profesora Silvia Carreta dialogando con nosotros y poniendo en contexto eso. Muchísimas gracias, profe, te mando un abrazo.
Discúlpame, sí. Una cosita más quiero agregar.
Muy bien.
Después de la batalla de Tucumán, el triunfo de Tucumán le da la oportunidad, digamos, a los hombres que luchaban por una mejor distribución en Argentina que comprenda lo profundo y el interior, la realización del Congreso de Tucumán en julio de 1816, tiene que ver con un reconocimiento al pueblo del norte por su lucha por la independencia y al triunfo de Tucumán.
Claro, claro.
Y así es... que, en ese sentido, bueno, esta conmemoración, de alguna manera, tomado en una relación con el presente, reafirma la gran contribución que hizo el interior a nuestro país por mucho tiempo.
Así es, así es. Profe, muchísimas gracias y la invito, le invito hoy al mediodía, va a estar haciendo una conferencia en la entrevista federal, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, va a estar hablando con los periodistas de todo el país, así que bueno, le invitamos, dale profe, gracias.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo y bueno, que nos sirva para... levantar los ánimos frente a las amenazas a la democracia y todos los discursos hegemónicos y destructores de la unidad latinoamericana.
Sí, ya vamos a hablar de eso, profe, y me gustaría, ¿sabe qué? También que toquemos el tema de el próximo plebiscito que se va a realizar en Chile, porque mira, se están planteando nada más y nada menos que la reforma de la Constitución, que no la tocó nadie de Pinochet, así que lo vamos a charlar, profe, dale.
Bueno,
un abrazo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Eso le digo, ¿no? La información para hoy es la entrevista.